Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Vamos hoy a plantear algunas de las tesis centrales de Walter Benjamin en su ensayo La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Pero para poder entender este ensayo, sobre el cual se ha discutido mucho y se seguiría discutiendo, creo que es necesario situar el contexto en que se produce y establecer los términos desde los cuales, o la plataforma desde la cual, Walter Benjamin plantea su posición sobre el arte en los tiempos modernos. Lo primero es que Walter Benjamin nunca, a lo largo de su vida, niega la necesidad de que los artistas y los pensadores mantengan antes que nada un compromiso con ellos mismos, con su autonomía, con su modo de experimentar la vida, con su experiencia personal. Mantener la libertad y la autonomía es un requisito para que el pensador pueda tener una posición crítica. Esto lo extiende Walter Benjamin, por supuesto, al terreno de la cultura y del arte. Y paralelamente, también cree que los intelectuales tienen un compromiso con la historia. Es decir, en este caso concreto, con el comunismo. Walter Benjamin, de alguna manera, comulga con ciertas proposiciones espartaquistas, sobre todo luxemburguistas, autogestivas, y algunas experiencias de momentos de comunismo libertario que hay en la propia Unión Soviética, que están a punto de ser asfixiados, con la idea de la revolución comunista como una revolución emancipadora. Su idea es que la revolución individual de los artistas y de los pensadores críticos y marginales, y este es su caso, debe encabalgarse, en pocas palabras, con el proceso revolucionario sin dejar de ser uno mismo. No se trata de disolverse o de aceptar sin más las tesis del partido, de disolverse en el partido o de aceptar lo que dice el partido sumisamente. Uno entra entero al partido. Como decía Unamuno, yo no soy partido, soy entero. Uno entra entero, uno entra siendo quien es, y no sometiéndose como corderito a directrices inapelables. Es decir, uno participa en la revolución, en la fiesta revolucionaria, aportando sus propuestas y su concepción del mundo. Además, en el caso de él, se trata de un intelectual excéntrico, puesto que Walter Benjamin es judío. Sobre esto que acabo de decir, citaré algunas frases del propio Walter Benjamin, que dicen así: los intelectuales independientes obran menos por conciencia de clase que por la conciencia de su soledad. Mantener una libertad entre el sujeto histórico. El intelectual adopta la mímica de la existencia proletaria sin estar por ello en modo alguno ligado a la clase obrera. Se trata de ser libre en la búsqueda de una sociedad libre que debe ser configurada como asociación de hombres libres. De estas citas se desprende que no habla nunca del intelectual orgánico, que será conocido como el famoso intelectual orgánico, que se disuelve en la organización del partido y se concreta a cumplir las, repito, directrices de los dirigentes, de un modo contundente, sectaria y dogmáticamente. Es decir, no es este el caso. ¿Por qué piensa Walter Benjamin que es necesaria este encabalgamiento con el proceso revolucionario? Pues sencillamente porque para él el momento, y así le llama, el momento histórico individual, que es el momento los artistas y los pensadores radicales, momento heroico individual, sostiene un concepto de libertad radical. La libertad ahora mismo, concepto manifiesto a lo largo de la historia del arte moderno y sobre todo con las vanguardias, en actos de provocación circunscritos siempre a espacios limitados. Una revuelta, dirá Walter Benjamin, que deja inalterada la totalidad, lo cual conlleva el peligro de que la revuelta, el momento heroico individual, resulte a fin de cuentas estéril. La relación entonces con un movimiento más general, con las mayorías, con los explotados, resulta insoslayable. Esto es lo que puede, como conjuntar, el gran problema es cómo conjuntar ese momento heroico individual con ese momento totalizador de emancipación general. Es decir, cómo unificar la brevedad del instante libertario y subversivo de los marginales con la revolución. Entonces dice también, queda la lucha objetiva y profana por el poder y el dominio, o de lo contrario se transformará y se desmoronará como manifestación pública. Lo que está diciendo es que el destino y la posibilidad de la existencia misma del intelectual libre, autónomo, marginal, depende precisamente de esa relación con la revolución. Pero esta relación no es fácil de establecer y desde luego no es algo resuelto. Hay que pensarla. Y yo diría incluso que la primera experiencia ha resultado negativa. La experiencia de la construcción del socialismo real en la URSS es una experiencia donde el momento heroico individual ha sido aniquilado y se han impuesto totalitariamente las tesis de ese gran experto en ciencia, en arte, en política, en ganadería, en agricultura y en ping-pong, que era el camarada Stalin. Es decir, hay que replantear entonces el problema de la cultura y, en consecuencia, y qué es lo que nos ocupa, el problema del arte. Lo difícil no es aquí, desde luego, volver a considerar y volver a examinar las condiciones de ejercicio de la libertad de los artistas marginales, puesto que esto de alguna manera se ha dado, es de hecho, se ha constituido y se ha desplegado, por lo menos desde el Renacimiento y de un modo muy radical a lo largo del siglo XIX. Esto se ha dado históricamente. Eso no es lo que debe ser pensado, pues esto está en curso. Lo que hay que pensar es más bien en qué consistiría la posibilidad de un arte ligado o que contribuya a la emancipación de los explotados, un arte prosocialista, un arte procomunista. Lo primero que Walter Benjamin se plantea es, estamos hablando de una cultura crítica que se despliega en el mundo moderno y, por lo tanto, tiene que tomar en cuenta las fuerzas productivas modernas, la tecnociencia moderna. Esta cultura crítica, mayoritario revolucionaria, tiene que entrar en el corazón mismo de la modernidad. Tiene que comprometer el proceso de la emancipación, desmontando, diríamos, desde adentro y no soslayando ese proceso en curso de modernidad que se ha desatado desde, por lo menos, la Ilustración. Pero dado el carácter que tiene, dado el uso capitalista de las fuerzas productivas, dado los controles de poder que se levantan en función de ese uso capitalista, dada la fetichización de lo tecnocientífico, dado el imperio desatado de la razón instrumental, evidentemente ese entrismo, esa inserción en el proceso tiene que justamente desmontar toda esa forma opresiva, toda esa forma fetichizada, esa forma reificada que esos medios de producción, esas fuerzas productivas, esas fuerzas de poder han adquirido en la sociedad moderna. Entonces, aquí tenemos, para Walter Benjamin se plantea un doble problema en su posición del arte. Primero, desmarcarse de las políticas de los totalitarismos ideocráticos, estatal ideocráticos, el fascismo, el nacionalsocialismo y el estalinismo. Y también, y simultáneamente, de la refuncionalización capitalista y tecnocrática, tecnocrático-instrumental de los procesos de producción de modernos. Y de esto, creo yo, es justamente estas dos formas de poder, enemigas de la emancipación, a lo que se enfrenta el texto o el ensayo, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Walter Benjamin piensa que en este texto o este texto es el primero en formular una estética revolucionaria, cosa con la que no coincido. Creo que ya diría al final de este ensayo, me parece que Walter Benjamin tiene poca información cuando está haciendo este texto sobre lo que ha sido la política emancipatorio, socialista, cultural del constructivismo ruso. Esa es una gran ausencia que pesa negativamente en el texto de la reproductibilidad de Walter Benjamin. Pero dejemos esto.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Entonces, el arte, este arte dirigido a la mayoría, protagonizado por la mayoría, tiene que aprovechar, dirá Walter Benjamin, sobre todo el potencial de las nuevas fuerzas productivas para proponer, para realizar, para constituir una producción en serie de ofertas culturales. Es decir, una producción masificada que permiten los nuevos medios de reproducción. Ahora esto, dice Walter Benjamin, evidentemente, si es verdad que el nuevo arte se va a insertar en la reproductibilidad de las obras de arte y en el desmarque en relación a la obra de arte única, aurática e irrepetible, esto plantea, evidentemente, que tengamos que forjar una nueva idea sobre el arte, puesto que con los parámetros del arte distanciado, de la obra única y aurática, es imposible asumir y aceptar y acreditar la proposición de Walter Benjamin. Por eso, dice él, hay que forjar una crítica revolucionaria de las concepciones que hemos heredado sobre el arte. Es momento, dice, de reflexionar sobre la obra fatal del arte. Dice que este proceso de politización, por lo que estamos viendo ya, y por lo que está señalando Walter Benjamin, este proceso de politización del arte no tiene que ver con el realismo socialista. O sea, no tiene que ver con el uso de un arte tradicional, la pintura de caballete, la escultura de pedestal, consagrado a hacerle propaganda al líder en turno, al jefe en turno, al guía, y usando métodos decimonónicos de un realismo trasnochado y métodos artísticos y formas artísticas conservadoras, que lo único que supuestamente ha cambiado son justamente los mensajes, que ahora son mensajes que no son más que la reproducción en imágenes de las tesis del partido. No se trata entonces de transmitir estos contenidos, estas dogmas y estas directrices del partido en formas tradicionales, sino justamente de transformar el arte, de superar el arte tradicional, de desembarazarse de una vez por todas de lo que ha sido el arte tradicional. Bien, ¿cuál es el problema del texto? El problema del texto central es, efectivamente, poner en relación el hecho de la reproductividad técnica con la pérdida del aura. El concepto de aura va a ser un concepto central en todo el texto. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es arte aurático? ¿A qué le llama arte aurático Walter Benjamin? Se refiere sobre todo al arte consagrado al culto, a un arte que tiene que ver con una experiencia mítico-sagrada, un arte en donde hay una obra única, original, situada en un lugar de culto. La obra está ahí, ante nosotros, pero es inasible. Su presencia apunta, dice Walter Benjamin, a una lejanía inalcanzable y superior. Por eso, al referirse a Laura, dirá manifestación irrepetible de una lejanía. Son obras que tienen un fulgor sagrado, que exigen veneración, ante las que hay que postrarse. Lo que puede definir a dichas obras es justamente el concepto de autenticidad y de inalcanzabilidad, de sacralidad. Son obras que exigen una contemplación concentrada y sometida a la veneración. La obra aurática está, pues, en liga directa con la tradición cultural. El dominio de la tradición es lo que la caracteriza. Impone una autoridad al contemplador anonadante. Nos anonada, nos postra, nos hace deponer nuestra individualidad. Nos obliga, diría Walter Benjamin, a levantar los ojos. Esta concepción aurática, que podría ser Podría uno decir, pero ¿por qué una discusión sobre la obra Gurática? ¿No es anacrónico esto? La modernidad se ha desembarazado ya con el proceso de secularización del arte eurático. Pues dirá Walter Benjamin, no. El problema es que hay un renacimiento, un resurgimiento del arte eurático, un resurgimiento fuerte, poderoso, en el pleno corazón del mundo europeo. Y es justamente este resurgimiento, justamente, viene de la mano de los totalitarismos ideocráticos, del fascismo y del nacionalsocialismo. Justamente, formas de dominio político basadas y sustentadas en rituales de culto al guía, al Führer, al Duce, que a su vez encarnan estos rituales, representan y encarnan lo que sería el ser nacional, la auténtica tradición cultural de un pueblo, en donde el Führer entonces aparece justamente como la encarnación de ese ser nacional, que permite la unidad de los individuos ya depuestos en una comunidad de sangre y de tierra. Es decir, lo que llama Walter Benjamin la estetización de la política. El ritual fascista como obra de arte total en donde las masas se convierten en espectáculo de sí mismas. Un rito de comunión entre el guía y el pueblo basado en valores de raza y de sangre, rituales sofisticados, nocturnos, lo nocturno como favorecedor del éxtasis colectivo, juegos de luces y sombras preparados por escenógrafos y maestros de escena, espectáculos, repito, anodadantes, que suscitan, y esa es su función, entusiasmo, excitación y delirio, y preparan a la gente justo para el sacrificio de la guerra. De si la gente sale ahí convencida de que si es necesario sacrificarse por el Führer, hay que hacerlo. Y se prestan a ir sin más al campo de batalla, a la guerra, a la muerte. Es un sacrificio tanático en nombre precisamente de la defensa de valores ideocráticos nacionales, esenciales y auténticos, se dice. El guía entonces precisamente queda elevado a alturas inalcanzables. Su aura y su infalibilidad se vuelven indiscutibles, lo que llaman los nazis los reclutamientos de júbilo, y la autodestrucción se vive como un goce afirmativo. El Führer sería, pues, la obra de arte eurática suprema, o él sería el artista supremo, y la obra de arte suprema que dará lugar a lo que sería la consumación de todo esto, que es el estado ideocrático totalizado, conducido por visionarios, por guías infalibles auráticos. En estos movimientos, dice Walter Mesa, crea la ilusión de comunidad. Pero lo que en verdad sucede es que los individuos pierden su ser propio en nombre de los mitos de identidad ritualizados y del culto a la guerra, repito. Cito lo que vendría a concluir esta parte. La eutenogenación de las masas ha alcanzado un grado tal que la conduce a vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo en la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte. Sabemos ya entonces por qué el rechazo de Walter Benjamin a lo aurático.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Frente a la estetización de la política viene la propuesta, o surge la propuesta entonces de la politización del arte. Lo primero es precisamente que esta politización se desembaraza de los conceptos auráticos del arte. Genialidad, perennidad, autenticidad, misterio, unicidad de la obra, aura, etc. Y surgen nuevos conceptos que serían precisamente los conceptos alternativos. Reproductividad técnica y pérdida del aura, valores positivo, percepción distraída, multiplicidad de la obra, deposición del fetiche de la obra original y única. Entrando en tema ya y entrando al texto, a lo que serían las ideas centrales del texto, la clave de la reproductibilidad es el abandono de las técnicas artesanales por técnicas que permiten la producción de obras inéditas que, sin embargo, no son únicas. Inéditas, pero que, sin embargo, no son únicas, puesto que el original es ya un cuestionamiento de lo único e irrepetible. El original es copia o multicopiable al infinito. Estamos pensando en el cine, estamos pensando en la fotografía, estamos pensando en el diseño artístico, donde el original es copia, donde es justamente multicopiable al infinito, donde por tanto no hay el ejemplar único. Se trata ahora entonces de la reproductibilidad o de la reproducción múltiple, y esta sería la novedad, esa posibilidad que nos dan las fuerzas productivas modernas. No se trata tanto de producir en serie obras consagradas, se ha hablado mucho de esto, también está en el texto de Walter Benjamin. Bueno, ahora podemos, cada quien puede tener en su casa una copia de La Gioconda, o de Las Meninas de Velázquez, o de una cosa de Miguel Ángel, o de Leonardo, de lo que sea, de Picasso. Y decir, ¿por qué? Porque la reproductividad permite reproducir al infinito copias, y podemos tener nuestra copia en nuestra casa. Podemos tener también un disco, un compact, donde se da la reproductibilidad de las obras de Bach, o de Beethoven, o de que... No, no se trata tanto de esto. Esto es posible, esto es real, esto es un hecho. Si no se trata, y eso es lo esencial justamente de esta original copia, que es el que da la reproductividad técnica. Creo que el objeto del texto, entonces, no es hacer énfasis, no es tanto hacer énfasis en la reproducción y difusión masiva de obras consagradas que se consumen fuera de los ámbitos de culto, como la producción de obras inéditas y novedosas que responden a la posibilidad de la multiplicación de infinitas copias y que, en rigor, no difieren del original. Originales, diríamoslo así, de producción múltiple. Este es el problema de una cultura mayoritaria y democrática. Evidentemente, aquí, de inmediato, y no es difícil entenderlo, cae el aura y los lugares de culto. Las obras son cercanas, se manosean, son familiares, no imponen veneración, son obras que circulan, están en la calle, en la sala de la casa, en cualquier parte. Hay un acercamiento del arte a la vida. Hay una democratización de la experiencia estética, tanto en el plano de la creación como de la recepción. La técnica de la reproducción aleja los objetos del dominio de la tradición, al espacio abierto de la cotidianidad. Están en la vida cotidiana, son en la vida cotidiana. La relación con las obras, dice Waldemar, es distraída. De paso, hay la contemplación distraída. Poner la presencia masiva en lugar de la presencia irrepetible. Este es el asunto. Titular el aura de cada objeto es la asignatura de una percepción cuyo sentido en el mundo ha crecido tanto que por medio de la producción le gana terreno a lo irrepetible. Esto es lo que plantea justamente Walter Benjamin. Ahora bien, antes de entrar en el próximo programa, a lo que sería la crítica dentro de la propia Escuela de Frankfurt, la crítica que hace, demoledora, por cierto, que hace Adorno a estas posiciones de Walter Benjamin, me parecía que sería injusto y unilateral creer que el texto de la reproductividad técnica es la última palabra de Walter Benjamin en relación a la cultura y al arte. No es así. Es la posición que el intelectual marginal, que sigue siéndolo, y sigue estableciendo sus propias complicidades con los momentos del arte heroico individual, del arte, diríamos, de la alta cultura, es lo que ese pensador está pensando o está generando precisamente como la alternativa paralela de lo que podría ser esta nueva figura del arte, que es el arte de las mayorías. ¿Por qué digo esto? porque Walter Benjamin sigue reflexionando sobre los artistas, los literatos, los escritores y el arte, y repito, el arte culto. Ahora bien, ¿qué es lo que debe darse en este proceso de la reproductibilidad frente al sistema coactivo capitalista? Bueno, es ver las cosas desde la libertad. Implica liberar a las cosas y liberar a los individuos. No se trata entonces de aniquilarlos, de someterlos, de llevarlos a la destrucción, a la guerra, de generar un proceso de enajenación, sino más de libertad, de generar que esa masa anónima deje de serle, se convierta en un conjunto de individuos libres. Eso es lo que el texto busca. Y si para eso hay que liberar a los individuos y las cosas de la determinación mercantil que los aniquila y los reifica. Walter Benjamin habla mucho, por ejemplo, al margen ya de la reproductividad técnica, por ejemplo, del coleccionista. A él la figura de los coleccionistas le parece una figura excepcional, porque el coleccionista saca de la basura, redime, le da perennidad a todo aquello que quiere ser, que es condenado a muerte. Todos los objetos condenados a muerte, desechados, que se dice son anacrónicos, el coleccionista les devuelve la vida, los salva, llamémosle así. Y salvar la memoria, sacar del olvido lo que ha sido, es una de las tareas justamente de la cultura. Otra cosa que Walter plantea mucho, Walter me defiende mucho, es el montaje, ¿no? Es decir, la he entendido como una experiencia artística descentrada y desjerarquizada. Es decir, que redime el fragmento, que potencia el fragmento, desjerarquiza, destotaliza y, en suma, abre la relación de los hombres entre sí con las cosas en un plano justamente democrático, no jerarquizado. El montaje, entonces, como una estrategia artística antitotalitaria, es decir, como la forma antitotalitaria de configuración del mundo de las imágenes, ¿no? También Walter Benjamin rinde culto a Proust, a Kafka, ¿no? Y desde luego sabemos que su caballo de batalla es Baudelaire, ¿no? La modernidad tal como la propone Baudelaire, como aquello que pasajero, que se produce en ese instante, como el tiempo de la finitud, y la ciudad como el gran ámbito del arte moderno, incluso el reconocimiento de que en el mundo de la mercancía hay una cierta fascinación. También en Walter Benjamin hay una idea, ¿verdad?, de que el arte corta la línea continua y homogénea del tiempo del poder, del tiempo del sistema. En ese sentido, dirá, no hay historia del arte, puesto que el arte es el mundo de lo descontinuo, de lo irrepetible, de lo intempestivo, de lo inesperado. Es, por tanto, realmente quien recupera la temporalidad es aquel que corta la temporalidad homogénea, la repetición de lo mismo, y nos genera esos momentos inéditos que nos hablan de los tiempos inéditos en que los artistas están produciendo. Dentro, decía yo, de la propia Escuela de Frankfurt, no van a ser aceptadas estas tesis, sobre todo del texto de la reproductibilidad. Para Theodor W. Adorno, sobre todo en un libro, en un ensayo que examinaremos la próxima sesión, que se titula La industria cultural, que está en el famoso libro celebrídico Dialéctica de la Ilustración, libro publicado en 1947, se dedica a demoler, punto a punto, las tesis de Walter Benjamin. Pero esa discusión la vamos a analizar en detalle en la próxima charla. Muchas gracias.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros. De Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos 1 y 2. El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. El autor como productor y la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. De Ricardo Ibarlucía, Oniro Kitsch, Walter Benjamin y el surrealismo. Thank you.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.